señores, hemos visto ese maravilloso desarrollo de Grecia por el cual, con el juego mutuo de los pensamientos de unos cuantos hombres geniales, la mente humana alcanza de una vez su dimensión total, su capacidad de salirse de los mismos condicionamientos que impone la cultura nativa, para convertirse en razón humana casi absoluta. Por primera vez, con las palabras signo, en vez de las viejas palabras fuerza, la mente humana, la razón, se sobrepone a esas limitaciones y barreras y se vuelve, como decimos, universal. Grecia, en esa evolución del siglo VI al IV, pasa a ser universal, centro del mundo, representante de la razón humana. La universalización actual, esa que estamos viviendo, la extensión de lo que llamamos cultura occidental al resto del planeta, está iniciada ya entonces. Para desplegarse, la razón no funcionaba de modo automático. No hay que imaginar que esta evolución es una especie de dialéctica o dialéctica providencial, como veíamos el otro día. En cada momento era un azar peligroso y el despliegue podía desviarse. Lo mismo que ya veíamos cómo en el siglo V Sócrates corrigió con su exigencia ética la aplicación de la razón a las puras ventajas prácticas, al puro manejo de los hombres, a la utilización de los recursos de la oratoria, por ejemplo. Ahora, en el siglo IV, que vamos a examinar un poco, el peligro vuelve a surgir. Y son Platón y Aristóteles los que ahora van a ir encontrando la salida. Las pretensiones de los sofistas, que presentadas un poco groseramente, como hacía Aristófanes en las nubes, son las de hacer la razón peor mejor, la razón inferior convertirla en triunfadora, ton heton logon creto poiein. Este triunfo de la retórica, de la dialéctica, que, como dice Aristófanes en las nubes, podía ser ese discurso maravilloso que enseña a no pagar a los acreedores, lo que iba buscando el héroe de las nubes, era realmente pretender, la pretensión de manejar como con seducción a los humanos. Es entonces cuando se desarrolla la oratoria. Y podemos tomar, por ejemplo, de esa oratoria en el siglo V a Lisias. Es un lenguaje muy depurado, el suyo. Se basa en una doctrina retórica que se ha fijado por escrito en manuales. Y es representativo de esa oratoria que servía, no para no pagar, esto era una caricatura, pero sí para ganar los pleitos. Y peor aún era la otra tradición que Lisias, en lo que conocemos, solo utiliza en parte, el Lisias de los discursos epidícticos, de los discursos de gran aparato, el famoso discurso del Fedro de Platón, justamente representa esa tradición que en sus discursos forenses no utiliza plenamente, es la tradición de Gorgias, es decir, la tradición de las figuras, del lujo del lenguaje, de la seducción del lenguaje, que frente a Platón la encontramos incorporada en Isócrates, en el orador, en el retórico Isócrates. Es unos años más viejo que Platón, y cuando Platón, en fin, empieza a surgir a la vida, ya se encuentra con Isócrates, triunfador, jefe de la juventud, persona que arrastraba a lo más ambicioso, lo más brillante de la juventud de Atenas. Platón encuentra que la retórica es buena para el pueblo, para el vulgo, y la reduce a mitología, es decir, a hablar de cosas que no son, en definitiva, razonables. Platón distingue entre lo verosímil y la verdad interna, la verdad en sí, y otra vez, como Sócrates antes, distingue entre la apariencia, el saber aparencial, la doxa y el ser. Es pues la retórica en este momento, en el siglo IV, en los primeros decenios del siglo IV y a lo largo de todo el siglo, un peligro. Peligro que, a pesar de Platón, no fue conjurado. Platón presenta gran resistencia a la retórica y dedica varios de sus discursos, de sus diálogos más importantes, el Protágoras, el Gorgias, a este problema. Critica la retórica, se opone a lo que tenía de continuadora de lo más superficial, de la sofística. Tiene la sofística, había elementos más utilizables que en la retórica del siglo IV. Platón presenta en el Gorgias a Sócrates no solo como buscador inquieto de la verdad, naturalmente no buscador de la influencia sobre la gente ni del triunfo, sino que presenta a Sócrates con esa fe moral con la que fue a la muerte sin hacer concesiones. Frente a esto, claro, la retórica es pura habilidad práctica y Platón en ese primer momento le niega todo carácter de tecne, todo carácter de habilidad racional. Es una pura habilidad práctica, una empirie, una empeiría. Platón ve, pues, en la retórica de Sócrates la continuación de la sofística, que no busca la verdad ni la íntima adhesión a ella. Con la retórica se adula a los hombres en lugar de mejorar sus almas, dice Platón. Sirve a la política en lugar de representar el ideal político, es decir, la política ideal de la filosofía a la que Platón va a dedicar su vida, es decir, la idea aquella de que los filósofos fueran reyes o los reyes filósofos. Es más, a Platón le alarmaba que Sócrates utilizara los elementos del socratismo, que tomara muchas formas, muchas palabras, muchas de las apariencias que podían hacer pensar que era socrático. Y Sócrates le resulta, pues, a Platón más peligroso que los sofistas antiguos, que tenían elementos de la ciencia natural, de la física, tenían preocupaciones distintas que las puramente humanas, aparentemente socráticas, pero vueltas a la utilización práctica de los hombres, de Sócrates. Sócrates había publicado su discurso contra los sofistas, que justamente quería marcar su posición frente a ellos. Se presentaba como educador de la juventud y aparece opuesto en ese discurso a Lisias y incluso a antiguos filósofos que habían tenido sus relaciones con el socratismo, como Antístenes. Platón en el Fedro busca una conciliación con Sócrates. Le concede más crédito que a Lisias, hace aquella famosa parodia de Lisias en el Fedro. No llega a considerar a Sócrates filósofo, pero no le pone tan en contra como en sus escritos anteriores, cuando ataca a Protágoras y Gorgias y está pensando en muchos aspectos en Sócrates. Platón intenta tomar una posición en favor de Sócrates para evitar que éste se convirtiera en suplantador de la filosofía. En el Fedro, Platón reconoce incluso el interés de la retórica, la utilidad que puede tener la retórica. Platón, evidentemente, estudió la literatura de la retórica, los manuales de retórica, y llega a la concesión de comparar a la retórica con la poesía dramática. Pero Sócrates, entonces, en su Subus Iris, acusa recibo de esas transigencias de Platón sin perdonarle que le negara la calidad de filósofo. No perdonaba los antiguos ataques de Platón a la retórica, a pesar de la actitud más moderada en el Fedro. Y otra vez, en otra de sus obras, Isócrates, en el elogio a Helena, volvía a la carga, atacaba a los erísticos, a los filósofos de tradición socrática, que creen que hay una ciencia de la virtud y que esta es enseñable. Y bajo este nombre de erísticos engloba también a Platón, y los filólogos piensan que aquí alude al Menón, a uno de los diálogos platónicos. Todavía más tarde, Platón en el Político se inclina a aceptar que la retórica puede que sea una episteme. Ahora, es una episteme que no lleva a la ciencia verdadera, no es enseñanza verdadera. Y aún en el Filebo persiste en relegar a la retórica a un plano subordinado. En la extrema vejez, cuando Platón muere a los 80 años, todavía Isócrates en su Filipo considera a Platón un sofista. La batalla va a continuar todavía entre los herederos de uno y otro y realmente la solución no llegaría nunca. Mejor dicho, al final, para que veamos que el desarrollo del pensamiento griego no va manejado por una dialéctica pseudo-providencial, la solución nunca llegaría y la retórica vencería al final y la filosofía iría reduciéndose cada vez más a sectas éticas que competían y sustituían a las religiones. No puedo resistir a la tentación de presentar, aunque me temo que no voy a poder decir muchas novedades, presentar el desarrollo del arte griego como una muestra, de una prueba de ese desarrollo racional que se realiza en Grecia, como hemos visto, en la esfera del pensamiento. Las invasiones que trajeron a los antepasados indoeuropeos de los griegos y la época que siguió de destrucción y desorden en el Egeo, en los últimos siglos del segundo milenio antes de Jesucristo, destruyeron el delicado arte cretense de las épocas minoicas y sus desarrollos y contactos en Micenas, en los castillos aqueos y en las islas Cícladas, en las islas del Egeo. El arte naturalista y estilizado en sus distintos periodos, decorativo y colorista, se hundió en esas grandes catástrofes de los siglos XIII al XI, los siglos de la destrucción de Troya y épocas siguientes, y es sabido que entramos entonces en el estilo geométrico y, a continuación, en la Edad de Hierro. Todos recordamos aquella formidable cerámica geométrica, aquellos vasos gigantescos del Dipilón de Atenas, de tan fuerte estructura, tectónicos, con un arte estilizado pero muy impresionante. Es el arte que refleja sin duda el espíritu de los invasores. En esos vasos vemos desfilar a los guerreros vencedores y destructores de las culturas del mar Egeo y de Asia Menor. Es una severa lección que impone otras medidas en el arte griego y que le da una capacidad de ir asimilando, sin perder ese espíritu geométrico, todas las novedades que vienen después. En los siglos siguientes tenemos el estilo orientalizante, tenemos la introducción de elementos naturalistas, pero los animales y las plantas se convierten en elementos incorporados en una estructura predominantemente geométrica, organizada, tectónica. Y allí aprenden los griegos a estilizar la misma naturaleza. Lo vemos en la arquitectura, en la incorporación de los elementos vegetales, los acantos, las ovas, que se convierten en geometría. De la misma manera que los troncos de los árboles, que Pausanias nos cuenta, todavía en su tiempo, en algún caso, habían subsistido en el templo de Hera, se convierten en columnas. Es decir, la madera, con su forma natural de tronco, se convierte en columna racionalizada, regularizada y la transición quedaba todavía en este viejo monumento de Olimpia, donde aún había algún viejo tronco no convertido en piedra todavía. Igual son geométricos los viejos dioses impasibles, los xoana, los troncos de madera burdamente esculpidos, pulimentados, donde las formas humanas están completamente estilizadas. Se pasa así, luego, de lo inanimado a lo animado. Y es asombroso cómo en pocas generaciones esas estatuas arcaicas que nos miran todavía de frente y que todavía durante mucho tiempo van a seguir teniendo ojos sin pupilas, se van animando, obtienen rizos sobre la frente, inclinan la cabeza a un lado y nos encontramos de repente con una figura ya clásica como el Apolo de Olimpia, que mira sereno en medio de la lucha cruel y se deja ver con la boca misteriosamente cerrada, como un dios impasible que actúa con soberana inteligencia en el combate. A ese espíritu de simetría, de rigor geométrico, corresponde la fijación de la arquitectura, las proporciones, la conversión en triglifos y metopas de las cabezas de las vigas, la armonía del dórico o del jónico expresando espíritus distintos. La inteligencia soberana, dueña de todos los recursos, abandona progresivamente el estilo severo. 100 años más tarde, dando un salto en el tiempo, pensemos en la figura cuidadosamente delineada de un lequitos ático, de un paso funerario blanco, donde el pincel infalible traza el rostro doloroso de la figura del muerto o de la figura que lo despide. El difunto con la gravedad expresiva propia de él, el sobreviviente con el dolor expresivo también. Los ojos tienen no solo pupilas que miran al espectador, sino pestañas y expresan los sentimientos del misterio y del dolor. Los maestros han aprendido en unas pocas generaciones a ser expresivos. Y el mismo sentimiento que se expresa por el ceramista, el pintor, es el que inspira al arte ya cada vez, según vamos avanzando en el tiempo, más patético, más expresivo en el siglo IV. Los sentimientos, las pasiones se expresan en el arte. El día pasado recordábamos el pathos, aquella palabra abstracta que inventaban o aceptaban un poeta como Esquilo o filósofos como ya veíamos tal vez Leucipo, seguro Anaxágoras y el propio Demócrito. Esa palabra se expresa también en el arte un poco después. El arte alcanza así la perfección y llega avanzando hasta ser patético. Pero el milagro de que la pregunta sobre el sentido de la vida, sobre la muerte misma, no oscureció esa mente razonadora. El egipcio ya sabía de la belleza de la muerte, que atrae, como dice un himno antiguo, cual nostalgia de volver a la casa propia después de haber pasado en cautividad largos años. En el libro de Job hallamos la profunda desesperación o la humilde postración ante el Señor Dios, pero el griego intentó comprender la resignación o el abatimiento ante las fuerzas sobrehumanas que el griego no negaba, no le impidió comprender serenamente. Las soluciones inteligentes, soberanamente inteligentes del griego con los pinceles o el cincel o en los planos de su arquitectura, alcanzaron así dimensiones universales. Los romanos fueron en las artes como en la literatura discípulos, y cuando fieles al espíritu renovador inquieto, los occidentales se libraron del peso de la tradición, convertida en autoridad pseudocientífica de Aristóteles, de Ptolomeo, de Galeno, comenzó la dictadura de las columnas y de los entablamentos y de los frontones que han puesto templos griegos por todas partes, en Londres, en el Wall Street y en los cielos más lejanos y nublados. Ese arte plástico corresponde muy bien a la literatura y a la música en Grecia. Es un arte que brota de lo folclórico, que tiene sus elementos en lo popular. Lo mismo que la columna fue un tronco de árbol, y los triglifos y las metopas, cabezas de viga. Pero lo que nosotros descubrimos en la lírica o en la tragedia, lo mismo que ya vimos en Homero, ha borrado la tosquedad de las raíces espontáneas. La torpeza, lo informe, está olvidado. De la misma manera, la tragedia combina un arte hierático con la psicología. Sófocles es ya un pintor de caracteres, y ya veíamos el día pasado que en Esquilo aparece la palabra carácter, esa palabra que se había aprendido, se había desarrollado entre los grabadores del cuño de las monedas, entre los artistas que con el cincel, con los instrumentos, trabajaban y grababan el metal. La tragedia, por un lado, es un capítulo de etnografía, un teatro religioso como el de los salvajes. Por el otro, es ya un elemento racional que, dando un paso adelante en la tragedia tardía y en la comedia nueva, es la madre del teatro universal. En todas las lenguas se llaman tragedia y comedia y drama con palabras griegas. Primitiva es la comedia antigua, la comedia aristofánica, pero la filosofía entra en la tragedia, sobre todo con Eurípides, y entra en la comedia nueva, y el primitivismo se desvanece, y tenemos las formas absolutas, universales, definitivas del teatro. Hemos visto el reflejo del pensar racional, del desarrollo de la ciencia. Lo veíamos en los comienzos de la astronomía, de las matemáticas, de la medicina, y veíamos entrar esas palabras en la literatura. No podemos dar aquí una historia de la ciencia griega, sobre la que hay tratados muy sabios de especialistas con base científica. No soy especialista y he de buscar el reflejo de la ciencia en la literatura, incluso en caricaturas poco fieles. Cuando Platón estaba en la primera infancia, Aristófanes tuvo la idea de ridiculizar en las nubes los nuevos desarrollos de la ciencia. El cazurro ateniense que llega al frontisterion, a la pensadería, Aristófanes forja una palabra cómica del verbo pensar, frontizo, inventa una tienda de pensar, un sitio donde se piensa, podemos traducirlo por pensadería. El aldeano llega a la pensadería para aprender el maravilloso discurso que han inventado los sofistas y los retóricos, que sirve para no pagar. Está abrumado por sus acreedores, por las deudas que ha contraído su hijo, que tiene la manía elegante de las carreras de caballos, de tener animales de carreras, de competir con ellos, y en su ruina acude para aprender ese discurso de los sofistas de no pagar. Y entonces entra en el local donde el cómico Aristófanes presenta a Sócrates en acción, y allí están las ciencias representadas con lo que era entonces su instrumental originario. Y va preguntando a Sócrates por las cosas raras que encuentra en aquel taller de pensar. ¿Esta cuál es?, le pregunta por una serie de elementos raros, probablemente simplemente es sólidos, figuras. Entonces el filósofo le contesta, esta es la geometría. Y esta otra, y se refiere sin duda a mapas o esferas, los comienzos de la... Entonces le dice, esta es la geografía. Y así le va mostrando, le va preguntando y mostrando, esta es la astronomía, esta es la gramática y esta es la ciencia natural, que en la comedia, me parece que ya lo hemos dicho, sirve para medir los saltos de las pulgas o investiga dónde tienen los mosquitos su trompetilla. El poeta sabe que no se puede resistir a la razón, es decir, el conservador, el reaccionario Aristófanes sabe que la razón es incontrastable, que la ciencia va a triunfar, que los griegos están superando la amargura de los siglos arcaicos, están dejando atrás aquella sabiduría presocrática que desde Nietzsche tanta gente sigue prefiriendo a la luz de Platón y Aristóteles. De Anaxágoras a Sócrates triunfa un evangelio de seguridad y confianza, y el viejo pesimismo arcaico va desapareciendo. Aquella idea del sileno que comentábamos el otro día, o la muerte de Cleobis y Bitón, que llevaron a su madre en carro al santuario de Hera en Argos, y la madre pidió a los dioses que les dieran a sus hijos lo mejor, y a la mañana siguiente Cleobis y Bitón estaban muertos, respondiendo así prácticamente aquella pregunta de qué es lo mejor para el hombre. La etapa nueva, la etapa racional, trae una claridad, se sale del misterio arcaico y la lengua misma de los viejos filósofos, la lengua oracular de Parménides o de Heráclito, desaparece. Los últimos diálogos de Platón, el geométrico Timeo, por ejemplo, o ese monumento que tanto ha pesado, para bien y para mal también, y para mal de Aristóteles, desde luego, el Corpus Aristotelicum, son el pleno uso racional de la lengua. Platón abandona en esas últimas obras la belleza del lenguaje, la poesía que acompañaba a su escritura, y el misterio fue desapareciendo ante esa luminosidad de la razón en el siglo IV. Por eso la ciencia halló en esos siglos, en el V y en el IV, su centro precisamente en Atenas. Los matemáticos, los astrónomos, los filósofos que trataban de la naturaleza, es decir, sabios naturales a la vez que pensadores, los mismos sofistas que podríamos considerar como los fundadores de las ciencias sociales, como diríamos ahora, todos se concentran en Atenas por una serie también de razones históricas e incluso económicas, por el progreso de Atenas, por la ruina de Jonia, por la presión de los persas en las ciudades de la costa de Asia Menor. Y ocurrió algo que, como ha señalado un estudioso anglosajón de este periodo, los griegos no distinguieron entre ciencia y filosofía, las trataron juntas, las consideraron juntas, y en ello, dice Kirk, reside su fuerza y su debilidad. Sin embargo, las ciencias comenzaron a desarrollarse como especialidades. Los primeros médicos, Alcmeón o Hipócrates, o Aristóteles y su escuela, fundan la medicina, la biología, la zoología, la botánica, Aristóteles mismo la ciencia política, la investigación de la literatura. Independientes de la filosofía. Y efectivamente, cuando la filosofía comienza a decaer, la ciencia se mantiene con toda su vitalidad en Alejandría. El desequilibrio entre filosofía y ciencia se acentúa. Las ciencias se hacen más fuertes y la filosofía más débil. Un genio como Aristóteles no lo hubo después de él. Hay grandes filósofos, pero son más directores de almas o tienen una ciencia, dominan una ciencia más parcial que la que había dominado Aristóteles. Sin embargo, la ciencia no se libera del todo de la filosofía, ni después de Aristóteles surge, ya lo decimos, un filósofo capaz de dominar las ciencias. Las filosofías se vuelven cada vez más éticas, más guiadoras de la conducta humana, menos capaces de dominar la ciencia completa. Sin embargo, durante un siglo pareció que el espíritu científico, independiente y libre, podía prevalecer. Es un momento único en la historia del mundo y podemos simbólicamente considerar ese momento centrado en una institución, el Museo de Alejandría, el Templo de las Musas, nuestros museos se llaman justamente por aquel, con su biblioteca, que cumplía los deseos de Aristóteles de tener una biblioteca con todo lo que se hubiera escrito en el mundo, y en ese mismo edificio, en sus distintas dependencias, se alojan las ciencias que alcanzan entonces su mayor altura en la antigüedad y además se aplican con un gran desarrollo tecnológico. Esto es posible por las nuevas condiciones del mundo después de la dominación del Oriente por la cultura griega con los reyes macedonios, con las conquistas de Alejandro Magno y la creación de los reinos de sus sucesores. Y es especialmente en Egipto, bajo la protección de Ptolomeo, hijo del Lago, y de sus inmediatos sucesores, donde se encuentran las mayores facilidades para la subsistencia de la ciencia. Y realmente el enlace de la tradición ateniense, puramente helénica, con esta continuación en Alejandría, es precisamente a través de Aristotélicos. Es un discípulo directo de Aristóteles, Demetrio Falereo, un personaje sumamente interesante que fue tirano de Atenas durante unos años, que fue protector de la ciencia, escritor y hombre de grandísimos conocimientos, el que, expulsado de Atenas por las vicisitudes políticas, apoya el traslado de muchos de los sabios del Liceo, de la Escuela Aristotélica de Atenas, a Alejandría. Teofrasto mismo, el discípulo directo de Aristóteles, trabajó en Atenas con Demetrio protegido, apoyado y ayudado, apoyado por Demetrio Falereo. Él fue el que en Atenas instituyó que los sabios vivieran con él y fue el modelo de la organización del Museo de Alejandría que crea Ptolomeo I y continúan sus sucesores. Hay allí, sabemos, un comedor común, hay una sala de conferencias, una exedra, columnatas para dialogar. Los atenienses dialogaban en los pórticos del ágora. Se crea una gran biblioteca con proporciones antes nunca conocidas y la autoridad y la riqueza del rey de Egipto permiten que estos huéspedes tengan allí alojamiento, salario y, sobre todo, facilidades para trabajar. Cuando, siglos más tarde, Estrabón describe el museo, habla de que residían allí filólogos. En sentido etimológico, sí, eran filólogos, amantes, digamos, de la razón, del logos, del que estamos hablando desde el primer día, los que vivían allí, pero realmente también es que quizá el primer lugar, organizadores y catalogadores de la biblioteca, son filólogos en sentido estricto los que están allí. Es decir, el poeta Calímaco, el poeta muy sabio y gran bibliotecario y uno de los creadores de los cuadros de la literatura clásica griega, y los filólogos que citamos ya a propósito de Homero, Zenódoto y Aristarco y todos los demás que trabajan en aquella gran biblioteca y dan su forma definitiva en las copias oficiales que se guardaban allí a la literatura clásica griega. Pero junto a esta actividad de los filólogos hay una actividad científica que es increíble. Realmente en el siglo III y todavía en el II los progresos de la astronomía son asombrosos. Ciertamente que ya desde el siglo VI los griegos habían especulado sobre la naturaleza de la Tierra y del Sol y de los demás astros y habían descubierto, por ejemplo, seguramente ya desde Parménides, que la Tierra es redonda. Se habían ido haciendo una idea muy clara de la superficie de la Tierra. Los navegantes griegos indudablemente tenían un conocimiento muy detallado del Mediterráneo, pero las hazañas en este campo de Eratóstenes, el gran astrónomo y geógrafo de la corte de Alejandría en el siglo III, cubren todo este siglo. Son unos logros asombrosos. Tanto en las matemáticas, donde Eratóstenes resuelve el problema de la duplicación del cubo, inventa un aparato para hallar medias proporcionales, inventa un método para descubrir los números primos, como sobre todo en el campo de la geografía. No se reflexiona lo bastante sobre los éxitos de Eratóstenes en cuanto a la medición de la Tierra. Consiguió el apoyo del rey de Egipto y midió, claro, gracias a cálculos que llegaron a hacer muy bien de la altura del Sol y además con los conocimientos astronómicos que habían llegado a tener, llegaron a medir con mucha exactitud los grados de latitud de la Tierra. Entonces, hicieron el cálculo de un trozo de meridiano, de una sección que va desde la isla de Rodas a Alejandría y de Alejandría hasta Siena, es decir, hasta Asuán, en el sur de Egipto. Y con cálculos de la altura del Sol, más naturalmente la medición de este espacio de meridiano con medidas, no con cálculos, sino realmente midiéndolo, consiguieron fijar las medidas de la Tierra en 252.000 estadios. Es cierto que no se sabe bien qué estadios son, porque, como ocurre con las medidas antiguas en todas partes, los estadios de cada ciudad o de cada región son distintos. Pero, en fin, según los cálculos más seguros, parece que esos 252.000 estadios corresponden a 39.690 kilómetros. Es decir, el error son unos pocos cientos de kilómetros en los 40.000 que tiene el meridiano terrestre, como saben ustedes, por la medida del metro. Realmente es un resultado increíble, que es la base de la geografía antigua y que nos deja asombrados cuando consideramos las localizaciones que nos da Ptolomeo en sus tablas de las ciudades y los puntos, los cabos y desembocaduras de ríos que sirven para reconstruir el mapa que Ptolomeo hizo. Estas medidas de Eratóstenes las recoge Estrabón en su gran colección, en su gran obra geográfica que se ha conservado, y en la Edad Media estas medidas eran conocidas. Es cierto que había otras, en este caso, claro, anteriores. En un tratado aristotélico, en el de Celo, se dice que el mar entre España y la India era bastante estrecho. Si ustedes recuerdan, ese tema se discutía precisamente cuando Colón presentaba sus proyectos de atravesar el Atlántico. Y recuerdo en la puerta de bronce del Congreso de Washington que está allí el genio de Colón frente a la rutina que son los profesores de la Universidad de Salamanca, y el genio desconocido les explica mientras que los sabios no comprenden nada. En realidad, los sabios de Salamanca conocían, como la conocían los astrónomos y medievales que habían estudiado los textos antiguos, y probablemente está en los textos árabes también, conocían las medidas del mundo según Eratóstenes, y naturalmente los cálculos de Colón eran falsos, porque si hubiera salido buscando la India desde el occidente de Europa, no hubiera llegado con aquellas naves pequeñas que tenía. De modo que, en fin, el genio tenía razón, pero claro, es porque ni él ni los sabios de Salamanca sabían que entre España y la India el mar no era estrecho, como decía Aristóteles, sino que era muy ancho y además estaba por el medio un continente del que nadie sabía nada. Eratóstenes, naturalmente, se libera de la tradición homérica como base para la geografía, cosa de la que Estrabón todavía no se liberará, y claro, se apoya en los mapamundis de los jonios, en los datos que iban organizando, por ejemplo, Anaximandro en Jonia, iban organizando los datos que traían los navegantes y trazando mapas que eran muy distintos, naturalmente, de los mapas legendarios, de los países legendarios de la Odisea. Otro astrónomo que hemos de recordar es Aristarco de Samos, también por el mismo tiempo, hacia 280 a.C. Este hombre genial lanzó la hipótesis de que el Sol estaba en el centro y fue más tarde el inspirador de Copérnico. Él midió matemáticamente muy bien las distancias del Sol y de la Luna y se dio cuenta de que la idea tradicional de que el Sol y la Luna eran planetas que giraban alrededor de la Tierra era imposible. Lo que falló fue en los cálculos, no supo encontrar la base de estos cálculos y por eso su teoría heliocéntrica no fue aceptada. Hay una frase de Burckhardt en su Historia de la Cultura Griega que dice que esta idea de los griegos fue olvidada porque en el mundo antiguo no había exámenes. Y claro, como a nadie se le preguntaba qué era el centro del mundo, se olvidó porque no era una idea muy necesaria. Es probable que esto sea un chiste de profesor, porque en realidad, como vamos a ver, fue por razones matemáticas por las que, equivocadamente, pero con buenas razones matemáticas, la idea de Aristarco fue rechazada. Matemáticos geniales viven por este tiempo, el astrónomo Conón, que ya a fines del siglo III corresponde, tiene correo con Arquímedes y le dedica a Arquímedes su tratado de la cuadratura de la parábola y le pide que resuelva unos postulados sobre las espirales. Es decir, estaban en unos niveles de matemática realmente muy altos. Lo mismo es Apolonio de Perga, también del siglo III, que estudia de una manera asombrosa las secciones cónicas, es precursor de la geometría moderna, y un tratadista de ciencia, de historia de la ciencia, G. Huxley, lo compara a Newton. Ya en el siglo II tenemos a Hiparco, que continúa esta gran tradición, ya en una época de decadencia, y escribe su gran obra astronómica en forma de comentarios a un poeta Arato, que fue muy famoso como autor de poesía astronómica. Hiparco hizo un catálogo de las estrellas, construyó un reloj estelar que sirvió de modelo a Ptolomeo y estudió con especial cuidado las órbitas del Sol y de la Luna. Fue escéptico sobre la hipótesis heliocéntrica de Aristarco de Samos, hizo una crítica muy dura de ella, pero en realidad él se basaba en sus medidas y en cálculos astronómicos que no habían sido rebatidos por Aristarco de Samos, que había tenido la intuición, pero sin dar las pruebas. Entonces, este científico sobrio, muy exigente, no aceptó la hipótesis de Aristarco de Samos, lo cual, evidentemente, fue causa de un retraso muy grande en el progreso de los estudios. Menelao de Alejandría hace un tratado muy importante sobre las secciones esféricas y se mantiene la matemática y la astronomía, si bien, como vamos a ver, el museo va decayendo porque van decayendo las monarquías helenísticas, van decayendo los estados orientales con interés en la cultura, que se permitían el lujo de la cultura, que comprendían la necesidad de la especulación libre, y esto no va a ser continuado en el Occidente. Antes de seguir con esta, con la astronomía, con la matemática, recordaremos ligeramente algunos datos del progreso en otras ciencias. Erasístrato de Iulis, en el siglo III, también discípulo de la escuela aristotélica, pero también estudioso de la filosofía atomística de Demócrito y de Epicuro, se dio cuenta del mecanismo de la respiración. Estuvo a punto de darse cuenta de en lo que consiste la respiración. Realizó unos descubrimientos muy importantes en anatomía, en anatomopatología, en fisiología, y estuvo muy cerca también de descubrir la circulación de la sangre. Llegó a ver, y las describe, las válvulas del corazón. Pero, claro, fue descaminado, aunque estaba muy cerca de descubrir la verdad, por viejas ideas. Por ejemplo, creer en principios, claro, que duraban todavía en Aristóteles, pensar en que en las arterias había espíritu, pneuma, hablar de un espíritu vital. Contemporáneo es Herófilo, otro médico que se distinguió por su audacia y se dice que llegó a realizar vivisección en condenados a muerte. Estudió los nervios, los vasos, los ojos. Describió el pulso y fue también un terapeuta muy audaz, fundador o seguidor de una doctrina empírica, es decir, que se basaba puramente en la observación. También en la misma época tenemos ingenieros y técnicos. Tenemos en Ctesibios un mecánico fabuloso, autor de autómatas hidroacústicos, inventor de la bomba de incendios, la bomba que en fin, se puede empujar el agua sobre el fuego, inventor de un reloj de agua. Herón, un matemático, utiliza tablas para los astros, desarrolla la teoría de los volúmenes, es decir, de la estereometría, en fin, el medir los volúmenes de los cuerpos, hace un comentario teórico a Euclides, avanza por los caminos de la dióptrica e inventa teodolitos y también es un gran técnico en la artillería antigua. Artillería, claro, que no se basaba en la pólvora, sino en la torsión de cuerdas, en métodos de, como recordamos, de la catapulta antigua. Podríamos considerar el final de la primera época, de la época más brillante de este desarrollo técnico y científico, en la persona de Arquímedes, simbólica de toda esta época. Arquímedes nace hacia 287 a.C. en Siracusa. Visita Alejandría, que era el centro científico más importante, y se dedica, por un lado, a la matemática abstracta, por otro, a la mecánica práctica. Inventa un caracol espiral para sacar agua de las minas que se siguió usando en el mundo antiguo, en las grandes explotaciones mineras. Como es sabido, inventó la fórmula de la palanca y luego hizo tratados matemáticos de gran precisión sobre la cuadratura de la parábola, sobre las espirales, sobre los cuerpos conoides y esferoides. Inventó también, esto es conocido, la teoría de los cuerpos que flotan, lo del peso de los cuerpos sumergidos en el agua, y como todos sabemos, es el inventor del número pi. Del número pi, es decir, de la relación entre la circunferencia y el radio. Como era inventor de aparatos prácticos y de elementos de guerra, siempre ha sido la guerra un elemento de progreso en las aplicaciones de la ciencia, por eso precisamente el gran mecánico alejandrino Herón decía que el progreso de las ciencias de la guerra da más paz a los hombres que la filosofía. Un chiste no inactual, por cierto. En fin, la vida del museo en Alejandría va decayendo y se comprende muy bien que después del siglo II, en que la independencia en fin, y la riqueza de los reinos helenísticos va siendo absorbida por Roma, los recursos que se pueden poner a disposición de la ciencia sean menores. Sin embargo, el museo siguió existiendo y todavía en épocas posteriores tenemos grandes logros científicos en el museo. Segundo después de nuestra era, tenemos la gran figura de Ptolomeo, autor de una geografía, pero autor de una serie de obras de astronomía que resumen el saber anterior, que lo sistematizan y lo ordenan y son la base de la astronomía universal hasta el Renacimiento, hasta Copérnico y los nuevos descubrimientos. La gran sintaxis, la megale sintaxis, se convierte en la Edad Media Europea en el alma gesto, es decir, en una adaptación árabe que se traduce al latín y que es el catálogo de las estrellas, de las constelaciones, la base de los conocimientos astronómicos de todos. Todavía en vísperas de la ruina del museo tenemos a Diofanto, a mediados del siglo III, muy poco antes de la destrucción del museo, que debió ser en tiempo del emperador Aureliano, hacia el año 260-70, Tenemos a Diofanto, que es uno de los últimos grandes matemáticos, precursor del álgebra. Escribe una aritmética, pero que es realmente ya un desarrollo algebraico, es un precursor del álgebra, y se considera como, no solo esto, sino como precursor de la matemática moderna. Se cita, a propósito de los trabajos de Diofanto, se cita, por ejemplo, a Fermat o a Lagrange, a los grandes matemáticos de la matemática ya moderna. Sentiría seguir fatigándoles con nombres que la posteridad a veces conoce, como en el caso de Arquímedes, a veces, o de Ptolomeo, a veces olvida, pero realmente el desarrollo de la ciencia griega en estos siglos, primero desde el VI al IV, después en su prolongación alejandrina de una manera brillantísima en el siglo III y ya en una decadencia que comienza en el II y dura mientras dura la antigüedad, tenemos la universalización de la razón como realmente precedente de todos los desarrollos de la ciencia moderna. Nos queda por ver ahora, y este será el tema de la última lección el próximo día, la crisis profunda en la que Grecia y el pensamiento griego son absorbidos por las nuevas fuerzas, por el poder, es decir, por el Imperio Romano, por el misticismo, por las religiones, es decir, principalmente el cristianismo, y la supervivencia de los griegos en ese mundo que ya no es el de ellos, pero en el que ellos siguen poniendo también su sello genial. Muchas gracias.